les traigo un episodio así súper rápido para explicarles a dónde he estado, qué onda, qué ha pasado. Y pues bueno, les cuento que la regué porque dije que la película de Shrek era de Disneylandia cuando claro está que no lo es. Pero sigo manteniendo lo que dije porque creo que esa película está buenísima en español. Entonces, sin más ni menos, los dejo con el episodio que iba a ser sin esto, pero pues la regué y ya no quise grabar algo así completamente nuevo. Pero bueno, espero que lo disfruten y por favor déjenos un rating de 5 estrellas y un comentario por medio de la plataforma de iTunes para que nuestro podcast siga creciendo. Y nos vemos en el Molcajete Dominguero. Bye. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Nos Vemos en el SWATMI, finalmente después de casi 3 semanas. Pues bueno, estamos aquí grabando un episodio. Lo que pasa es que he estado súper, súper ocupado. Yo sé que no hay excusa, pero también he estado trabajando en unos proyectos muy, muy padres que voy a comentar un poquito de ahorita. Y pues bueno, aprovechando que estoy atorado aquí en el tráfico de Los Ángeles, estoy en la autopista 5 rumbo norte hacia Los Ángeles, pues dije, ¿sabes qué? Voy a aprovechar de una vez y voy a grabar, ¿no? Voy a grabar, obviamente poniendo siempre atención acá en el carro que va frente de mí, porque pues bueno, pero sí les quería como grabar un episodio para dejarles saber que estoy bien, que en lo que estoy trabajando, todo lo que he estado haciendo. Y pues bueno, más que nada para eso es este episodio. Primero que nada, para los que nos siguen en Instagram, muchísimas gracias. Creo que han podido ver un poquito de lo que estoy haciendo, en lo que estoy trabajando. Y primero que nada, me gustaría compartir una organización en Tijuana que se llama Dreamer Moms, Madres Soñadoras de Tijuana. Esta organización la conocí por medio de la concejal Denise Díaz de la ciudad de Southgate, que también es una historia medio rara cómo nos conocimos. Bueno, no rara, pero chistosa. Nos conocimos cuando ella y yo éramos jóvenes y bellos. Bueno, más ella que yo, más bella. Y hemos mantenido la comunicación, ya sea por medio de Facebook, una llamada, un correo electrónico. Y pues bueno, ella ahora es concejal de la ciudad de Southgate. Hemos estado platicando un poquito más. Y le comenté de este proyecto que estábamos haciendo con Mercado LA de las bufandas. Para los que las han comprado y las han visto, muchas gracias. Pues este proyecto de las bufandas surge porque, pues bueno, me gusta este tipo de cobija del cual las bufandas están hechas, y las llamé bufanda valiente porque la idea era de regalar una cobija por cada bufanda que se vendiera a una organización en Tijuana que ayude a la comunidad migrante. Entonces, ya que se reunieron pues bastantes en los últimos 2 meses de invierno de este año pasado o de este año, las llevé a Molcajete Dominguero y se vendieron muy, muy bien. También se vendieron muy bien por la página de internet de mercadola.net. Y pues bueno, ya finalmente se reunieron como unas 200 cobijas, ¿no? Porque se vendieron literalmente como unas 200 bufandas. Entonces fui y regalé 50 cobijas a una organización que está a un lado del mercado de artesanías en Tijuana. Lo que pasa que pues como que no me dio buena vibra cuando entré ahí. La persona que estaba a cargo no me dejó pasar las cobijas ahí mismo. Me dijo, nosotros las vamos a repartir luego, no sé. Después Denise se comunicó conmigo y me dijo, oye, voy a ir a Tijuana a apoyar de alguna manera a un grupo de madres que fueron deportadas y ahora están en Tijuana. No sé si te interesaría ir para que veas y conozcas a esta organización. Obviamente a mí me fascinó la idea de ir y poder conocer a este grupo de madres. Entonces fuimos. En ese día fui yo, Carlos y Denise, y también invité a Pam de Café con Pam. Conocimos a Yolanda, que es la organizadora de este grupo. Ella fue deportada hace 8 años y obviamente no voy a contar su historia porque tengo una entrevista con ella que me encantaría y la voy a poner en, yo creo que la semana entrante. Pero su historia de ellas y de ella me cautivó muchísimo, 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 muchísimo. Porque me acordé de la historia de mis papás, me acordé de mi mamá. Y no pude evitar pensar que estas madres que fueron deportadas bien pudieron haber sido mi mamá. O sea, esto le pudo haber pasado a mi mamá. Entonces, por esa razón me cautivó mucho. ¿Cómo lo puedo explicar? O sea, me cambió muchísimo, la verdad. Entonces, platicando con ellas, entrevistándolas, conociendo un poquito más de sus historias, decidí que este proyecto de las bufandas, de la bufanda valiente, como vi que se vendieron muy bien y espero primeramente Dios que en este año, cuando llegue el invierno, se vuelvan a vender y volvamos a poder recaudar muchísimos fondos. Entonces decidí regalarles este proyecto a esta organización. Les vamos a regalar este proyecto de la bufanda valiente. Ellas se van a encargar de elaborar estas bufandas allí en Tijuana. Y pues les vamos a desarrollar un Instagram, les vamos a desarrollar una página de internet para que las puedan vender y las puedan mandar directamente desde Tijuana. Yo me comprometí a ayudarles en este sentido. Carlos, que es otra persona también, un chavo súper, súper excelente, muy buena onda, muy gentil. Él les está ayudando a armar su PayPal. Y bueno, la semana pasada fui a Tijuana con Carlos a darles como que un mini curso de cómo usar el Instagram, de cómo usar los hashtags, de cómo usar la opción de etiquetar a alguien. Y creo que esto pues les va a ayudar muchísimo a este grupo de madres para que puedan promoverse ellas mismas y puedan expandir el conocimiento de este programa y los recursos que tienen a mucha más gente, porque desgraciadamente todos los días llegan personas deportadas a Tijuana y a veces no conocen de estos servicios que existen, ¿no? Que existe una casa del migrante, que existen este grupo de mamás y para mí es sumamente importante poder divulgar esta información. Entonces, eso es uno de los proyectos en los cuales he estado trabajando, que me ha mantenido un poco ocupado. Y estoy muy, 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 pero muy emocionado de este grupo. Ya cuando lancemos la página, cuando lancemos el Instagram de las bufandas valientes, todo esto lo vamos a compartir. Pam, de Café con Pam, está desarrollando los logotipos para el grupo de madres soñadoras de ahí de Tijuana y para las bufandas. Y bueno, esa es una de las cosas en las cuales he estado trabajando. Denise, por ejemplo, va a donar dinero para comprar máquinas de coser para que puedan armar estas bufandas y tener un poquito, un mini taller. Porque sí, yo creo que este proyecto les va a funcionar muchísimo. Y que no, ya no nada más van a esperar donaciones, sino que ahora van a tener algo para poder recaudar dinero ellas mismas y ser autosuficientes. El dinero ellas los ocupan para abogados, porque muchas de estas mamás tienen la posibilidad de poder volver a Estados Unidos, pero simplemente no tienen el dinero. El dinero es lo que las para, ¿no? Las para poder hacer esto. En estos días, o en estas semanas que he conocido este grupo, ya van dos mamás que les dicen que sí es muy posible que puedan regresar. Y cada vez que me reúno con ellas, es increíble ver la lucha y cómo no se dan por vencidas. Es que sin duda la mujer tiene un algo que O sea, es increíble. Es increíble ver cómo estas mujeres se apoyan y no se dan por vencidas. Es increíble, la verdad, es increíble. Porque cuando a uno no nos sale algo bien o no tenemos un buen día, a veces sentimos que se nos acaba el mundo, ¿no? Pero como ya van a escuchar la próxima semana, tengo tres entrevistas, tres segmentos de esta organización. El primero es de Yolanda, de platicar un poquito con ella. Nos explica la organización y lo que ellos están haciendo. La segunda me invitaron a una reunión de ellas. Y esa reunión dura como unas 2 horas, yo creo, aproximadamente. Entonces ese episodio lo vamos a compartir en dos segmentos, en dos episodios. Pero es increíble, la verdad. Es sumamente increíble. Y poder conocer y convivir con estas mujeres es, la verdad, es un privilegio. Y pues bueno, ese es uno de los proyectos. El segundo, o el lo que he estado trabajando también, es obviamente Molcajete Dominguero. Para los que están escuchando este episodio ahorita, en esta semana, el viernes, hoy, que lo voy a sacar, o el sábado, y viven en Los Ángeles, Molcajete Dominguero sucede este fin de semana, allí en la Plaza de la Cultura y Artes, y estamos muy emocionados, seguimos creciendo, gracias a Dios. Y aparte, el 1 de julio vamos a lanzar en San Francisco, ya está todo listo, ya se agotaron los espacios. Obviamente el espacio a donde vamos a ir en San Francisco, pues es un espacio pequeño, es en el Mission Cultural Center de Mission District, ahí en la 24 y la Misión. Pero estamos muy, muy, muy contentos porque los espacios se vendieron más rápido de lo que pensamos. Y entonces, para los que viven en San Francisco, en la área de la Bahía, en San José, en Oakland, que escuchen este podcast, pues yo voy a andar por allá el 1 de julio, allí en el Mission District. Por favor, si escuchan el podcast, pasen a saludar, por favor, por favor. Ahí tendré un regalito para ustedes, pero por favor, pasen a saludar. Estaría muy, muy padre poder conocerlos. Voy a estar ahí hasta el lunes. Igual, si alguien está interesado en compartir su historia o sentarse a platicar, pues bueno, de repente lo podemos hacer. Y si no, pues lo podemos agendar para otra ocasión, porque pues bueno, vamos a seguir estando regresando a San Francisco una vez al mes. Y pues bueno, obviamente eso nos ha mantenido un poquito ocupados. Estamos trabajando en algo muy, muy especial, muy increíble para Molcajete Dominguero, que no sé cuánto decir o cuánto no decir, porque pues bueno, es un proyecto que estamos como que muy, muy emocionados. Y bueno, lo único que les puedo decir es de que cuando nosotros empezamos Molcajete Dominguero, mi business partner, ¿cómo se dice eso en español? Mi socia. Eso suena así muy, muy la reina del sur, ¿no? Mi socia, mi colega, cuando empezamos esto, pues sí, pensamos que en algún momento podría y tendría el potencial de crecer muy, muy grande, pero no nos imaginamos que iba a suceder tan, tan rápido. Entonces, es increíble ver que la gente maneja desde muy distancias, desde muy, muy largas, o sea, unas distancias súper largas. Hay gente que planea sus vacaciones ya alrededor de Molcajete Dominguero. Eso no lo puedo creer, no lo puedo creer. Y en esta semana recibimos un mensaje en Instagram de una chava que viene desde Alaska, óiganlo bien, desde Alaska, para visitar Molcajete Dominguero. Es que no lo podemos creer. Obviamente, así vengas del mismo Los Ángeles, de una cuadra del evento, es algo que cuando nosotros empezamos Molcajete Dominguero, pensamos así como que, mira, si viene la gente de aquí, de alrededor de la cuadra, ya eso ya es ganancia y ya eso es increíble que la gente se tome su tiempo de venir a visitar el evento 1 y 2, de que venga y apoye a todos estos vendedores, a todas estas personas que son creativas, que tienen artículos muy, muy padres. Eso es increíble. Entonces, la verdad, se nos hace... Ay, no sé, se nos hace muy, muy, muy... Como un sueño, la verdad. O sea, todavía no la creemos. Entonces, también hemos estado ocupado en eso. Hemos estado como que, a ver, ¿qué vamos a hacer con esto, con lo otro? Tenemos que mejorar esto, tenemos que mejorar el otro, bla, bla, bla. Y bueno, otra cosa que quiero recalcar acerca de Molcajete Dominguero es que recibimos un mensaje de una persona que nos sigue y hizo un comentario en una foto de uno de los artículos de los vendedores y dijo, no me acuerdo en este momento y obviamente no lo voy a buscar en Instagram ahorita, pero algo por el estilo de... Esto no es parte de la cultura, me gustaría que fuera este evento como más artesanal, más original, más propio de la cultura mexicana, porque este evento es mexicano y bla, bla, bla. Y eso me llamó muchísimo la atención porque siempre ha habido como que una batalla entre diferentes... países latinoamericanos. Siempre. Y no sé, a lo mejor yo lo veo de una manera muy distinta, pero yo, mis papás nunca nos hicieron creer que como mexicanos éramos mejor que nadie y que todo mundo merece respeto. Entonces, yo nunca he entendido esta como igualdad, a lo mejor, o como pelea, ¿no? Porque yo he tenido amistades que han sido de El Salvador, de Guatemala, y eso nunca ha sido como que un motivo para, tú eres de El Salvador, tú eres de México, tú eres de donde sea. Siempre ha sido como que, qué padre. Y... ¿qué tipo de comida tienen? Porque nosotros tenemos esta o el otro. Siempre ha sido como que muy padre poder explorar diferentes comidas, diferentes culturas, diferentes personalidades. Entonces yo no entiendo esta, como que esta batalla, ¿no? Entonces mi respuesta fue de que primero que nada el evento no es mexicano, no es salvadoreño, no es guatemalteco, no es un país específico, sino que Molcajete Dominguero es un evento en donde la comunidad latina o Latinx puede reunirse y expresar su creatividad y lo que significa su latinidad para ellos, ¿no? Para nosotros. Porque creo que eso es, que es lo que es importante, porque la mentalidad de un latino en su país de origen es muy diferente a la mentalidad de nosotros que vivimos aquí en este país como latinos. Es muy, muy diferente. Entonces, no sé, y he escuchado podcasts que son de personas que son centroamericanas, he escuchado, obviamente yo soy de México, pero... sí me gustaría como tener un podcast o tener un episodio en donde nos podamos sentar guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, colombianos, peruanos, no sé, de todo. Y como que en lugar de ver la diferencia de cada país o las diferencias de uno mismo, ver todas las cosas que son comunes, todo lo que es igual para todos nosotros, y como que empezar de ahí, ¿no? Como que empezar de ahí. Yo, como les digo, yo tengo amistades de muchos lados y para mí nunca ha sido, este es fulano de tal parte. Jamás, jamás. Y creo que eso es importante que lo cambiemos, ¿no? Sé, desgraciadamente, sí sé que habemos mexicanos que la verdad, y si tienen niños en el carro, bájenle los próximos 5 segundos. Sí sé que habemos mexicanos que somos muy culeros. La verdad, sí sé. Y lo he visto. Y cuando lo he visto, he levantado la voz y he dicho, oye, güey, no mames, cálmate. Pero creo que tenemos que cambiar esta mentalidad. Ese mensaje me enfureció, me sacó una reacción. Porque nosotros jamás hemos promovido Molcajete Dominguero como un evento mexicano para mexicanos. Jamás. Este evento de Molcajete Dominguero es para todos, así no sean de Latinoamérica, así no sean latinos, pero es para todos. Y la razón por la cual Molcajete Dominguero comenzó fue porque no había algo así en Los Ángeles. Claro, había art walks y había eventos de Día de los Muertos, como siempre y como en todos lados, pero no había un evento dedicado única y exclusivamente para la comunidad latina como lo que nosotros hacemos, hicimos y seguimos haciendo. Y por eso para mí eso era muy importante, poder armar esta plataforma. Entonces, pues bueno, ahí está eso. Y también les cuento otra como anécdota también de Molcajete Dominguero. Fíjense que se nos acercó un es que no puedo decir tanto porque van a saber quién es y la verdad no quiero tampoco hablar pestes, pero sí me dio mucho coraje. Para los que siguen este podcast y lo escuchan, supieron que hace unos meses me ofrecieron una posición de trabajo en Seattle. La rechacé y les dije por qué la rechacé. Y aparte de que, pues obviamente no estoy en una posición de negar ningún tipo de dinero, pero a veces nos tenemos que valorar. Y eso fue justamente lo que pasó con Molcajete Dominguero. Alguien quería venir a grabar y platicar con los vendedores de Molcajete Dominguero, con ciertos vendedores obviamente, y bueno, nosotros como que sí, hay que hacerlo, estaría muy padre, aquí están los precios de como de patrocinio, y aparte, si quieres hablar con los vendedores, les tienes que pagar un talent fee, porque obviamente no lo van a hacer de gratis. Y bueno, seguimos platicando, y al final del día esta compañía regresó y nos dijo, ¿sabes qué? Nuestro presupuesto es de tanto y no les podemos pagar, ¿cómo se llama? A los vendedores. Y nosotros así como que, ¿sabes qué? No. Y qué injusto y qué mala onda que te haces decir una compañía de latinos para latinos. Y a nosotros nos quieres ver la cara de pendejos, ¿no? Entonces yo con guante blanco les respondí, les dije muchas gracias, pero pues entonces nuestro evento definitivamente no es el evento adecuado para ti. Y ya, san se acabó. Yo creo que esta compañía pensó que por ser la compañía que es, nosotros íbamos a decir, ay, sí, lo que quieras, ten, me voy a tatuar tu logotipo también y bla, bla, bla. No. Porque yo sé que así el presupuesto sea bajo, no va a ser el presupuesto de lo que nos ofreciste. O sea, igual, tú dijiste, me voy a ahorrar para que mi ganancia sea más, les vamos a ofrecer tanto y nos van a decir que sí por quién somos, pero no. Se la pelaron. Disculpen por las palabras, pero es que sí, en serio, me dio muchísimo coraje. Y entonces, pues bueno, pues no va a suceder lo que ellos querían hacer, lo están intentando hacer en otro lado, que está bien, no hay ningún problema. pero para nosotros siempre ha sido importante proteger la imagen del evento, uno. Y dos, si vas a colaborar directamente con nosotros, con nuestros vendedores, y cuando digo nuestros, no digo nuestros porque nosotros seamos dueños de ellos, no, sino que yo digo nuestros porque nosotros estamos ahí para protegerlos y para ayudarles, ¿sí me entienden? Entonces, por eso digo nuestros, porque los vendedores no son de nosotros, o sea, ellos pueden hacer lo que ellos quieran y participar en los eventos que ellos quieran y tal y tal y tal. Pero si en este mes ellos decidieron participar con nosotros, pues entonces es, si alguien viene, es nuestro deber poder proteger sus productos, su ingreso, todo esto. Entonces, pues bueno, ¿por qué comparto esto con ustedes? Porque es que ya, o sea, ya estuvo bueno, ¿no? O sea, ya estuvo bueno de que nos quieran ver la cara y que nos quieran dar cualquier babosada y que digan, ay, con esto se van a conformar, no. Y más cuando viene de una compañía de latinos. O sea, no, eso no me... Bueno, ya no le voy a dar ni dedicar más tiempo a esto porque es energía gastada, es energía que puedo gastar o invertir más bien en otras cosas que se vienen muy, muy padres. Y también les cuento que finalmente vi la película de Coco. Finalmente vi esta película. Bueno, me encantó muchísimo el tema este de que la gente desaparece cuando dejamos de pensar en ellos. ¿Por qué? Porque yo siempre he pensado en eso. Siempre, siempre. Yo siempre he pensado como que la gente deja de existir cuando ya nadie se acuerda de ellos. Y eso fue lo que me conmovió muchísimo de esta película, lo que me, en realidad me hizo llorar. Eso fue lo que me hizo llorar. Y lo único que me gustó. Yo vi esta película en español y primero que nada, para los que no han visto esta película en español, les recomiendo que la vean, no la de Coco, sino la de Shrek. La película de Shrek en español estuvo increíble, increíble. O sea, no fue un doblaje literal, fue una película completamente diferente para mí, en mi opinión. Y las voces se escuchaban muy, muy genuinas, se escuchaban voces así como la tuya, como la mía, así, o sea, eran tal cual, o sea, estaban hablando tal cual. La película de Coco en realidad en español para mí fue una decepción porque especialmente sabiendo que esta película estaba situada en un pueblo, no sentí una conexión. Para mí fue como que era una persona de Estados Unidos que habla el español y que estaba traduciendo la película. O sea, no estaban hablando así ni con modismos ni con nada por el estilo. Y sí sentí como que era una traducción así, o sea, no, me perdió la verdad. Entonces, primero que nada, de antemano eso no me gustó. Ni la voz de Gael García, no sé qué le pasó, no me llamó la atención. Pero la otra cosa es de que, por ejemplo, esta aduana de entre el mundo de los muertos y el puente para ir y regresar a visitar a sus familias, eso en realidad tampoco me gustó para nada. Creo que fue para alguien que es indocumentado, para alguien que ha pasado por esta situación, creo que es muy, muy cerca, ¿no? Muy cercano a que te haga regresar y pensar en esta situación de cuando intentaste pasar o algo y te detuvieron porque se dieron cuenta que no, que tus documentos eran falsos o qué sé yo. A mí no me gustó eso para nada. Creo que eso pudo haber sido hecho completamente diferente. Y segundo, cuando el niño entra al mundo de los muertos y van a las oficinas, y están como que arreglando la situación familiar, tampoco me gustó eso, especialmente después de haber venido de escuchar a las Dreamer Moms Tijuana, porque era como que estaba escuchando sus historias, porque a veces van y tratan de arreglar los documentos por medio de familiares o por medio del hijo o de la mamá o qué sé yo. Eso tampoco me gustó para nada, creo que eso estuvo de muy mal gusto. ¿Qué más? No me gustó que el Choloescuincle, el perro este prehispánico, que lo hayan hecho como la gallinita esta de Moana. Una gallinita ahí toda perdida, toda lela, toda casi sin cerebro, ¿no? No me gustó eso. No me gustó porque estos perros son unos perros que me parece aún siguen en peligro de extinción. Son unos perros muy inteligentes. No me gustó cómo fueron describidos en esta película, la verdad. Y tampoco me gustó que los alebrijes los incorporaran como de Día de los Muertos, porque no tienen nada, absolutamente nada que ver con Día de los Muertos. Los alebrijes no tienen absolutamente nada que ver, pero obviamente es Disney y Disney vio la oportunidad, me imagino yo, de poder sacar dinero a esta artesanía. Y dijo, pues bueno, de aquí nos agarramos porque son muy coloridos, son muy bonitos, es lo que les gusta a los niños. Hay que incorporarlos, aunque no tienen absolutamente nada que ver con Día de los Muertos. También el mundo de los muertos me... Obviamente es fantasioso, obviamente, pero lo único que yo pude ver en este mundo de los muertos era un juego de Disney. O sea, me recordó muchísimo al juego este de Peter Pan, en donde te subes a un barco y vas volando por el aire, y vas viendo toda la ciudad, ves Londres, ves bla, bla, bla. Entonces yo creo que en cuanto tengan espacio o tengan que renovar, ese va a ser ese juego, me parece a mí. Entonces eso tampoco me gustó. Y por último, el apellido de la familia Rivera, no sé si eso fue así como que un porque lo primero que yo pensé no fue en Diego Rivera, fue en la familia de los Rivera, de los cantantes. Entonces es como, a lo mejor eso fue como que un movimiento así muy calculado, ¿no? De que, pues sabemos que la familia Rivera tiene unos seguidores muy, muy fanáticos y muy, ¿cómo se llama? Que lo siguen y todo el rollo. Entonces vamos a poner el nombre aquí, Rivera, no nos pueden hacer nada porque ese apellido pues puede ser de cualquiera, ¿no? Entonces no me gustó eso. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ahorita que me acuerdo. Y la persona que no sé cómo se le llama a esta posición, porque obviamente yo no estoy en el mundo de la industria del cine, pero la persona que dirige y dice, ok, esta escena va a ser así, esta escena va a ser de este otro lado. El momento en el que el niño se empieza a desaparecer porque se le está acabando el tiempo, eso me recordó muchísimo a la película de Back to the Future, porque yo soy súper fanático de estas películas y yo creo que la persona que da el sí de esto es lo que se va a hacer y tal, a lo mejor de repente es muy fan de esta película de Back to the Future y a lo mejor hasta de E.T., porque el niño, lo mismo que pasó en la película de Back to the Future estaba pasando con ellos, con este niño, ¿no? Se le estaba acabando el tiempo y se estaba empezando a desaparecer. Y aparte, en la película de Back to the Future, Michael J. Fox tiene un chaleco rojo y el niño tiene un suéter rojo. Y también me acordé de E.T. porque el niño tiene también un suéter rojo. Entonces, no sé, a lo mejor de repente, ¿será que hay una conexión ahí de que... Porque no me van a negar que cuando ustedes eran niños eran súper fanáticos de alguna cosa y ahora que son adultos como que o lo incorporan en algún proyecto o en algún algo, ¿no? Entonces, eso fue lo que yo pensé. Pero pues sí, o sea, la película sí te hace llorar, o sea, sí, sí me hizo llorar, así que eso quiere decir que sí tengo sentimientos, sí tengo un corazón. Qué bueno. Pero esos son mis pensamientos de la película. Eso es lo que yo pensé, eso es lo que me hizo pensar en ese momento. Me hubiera gustado que la traducción en español o que la película en español sea y hubiera sido un poquito más padre, porque a mí me encanta ver estas películas en español. Y si no han visto la película de Shrek en español, wow, es que es, para mí es la mejor película de Disney traducida en español, es la mejor. ¿Y qué más les cuento? Pues he estado corriendo, he estado intentando mantenerme activo e intentando comer saludable. Porque sí, porque quiero perder un poquito de peso, quiero estar un poco saludable, más activo. Han estado pasando cosas muy personales en mi vida últimamente, que de repente luego más tarde los pueda compartir con ustedes. Todo bien, gracias, todo bien. Pero pues sí, al fin y al cabo son cosas que, quieras o no, te van a afectar de alguna manera u otra. Y pues bueno, eso es lo que he estado haciendo. He estado intentando mantenerme activo para mantener una mentalidad saludable, un cuerpo saludable, intentando esto, ¿no? Y pues eso es todo. Ya estoy aquí a punto de salir del tráfico, porque sigo en tráfico, como pueden escuchar. Ya aquí estoy en mi salida, que es la calle 7. Para ir a la oficina de Molcajete Dominguero, que estamos localizados aquí en el Road Downtown LA. Un lugar súper hipster, lleno de gringos, en donde yo soy el único que uso huaraches, hablo español a cada rato y siempre uso mis jorongos o cualquier playera o cualquier cosa que diga latinidad y que compre allí en Molcajete Dominguero. Es muy, muy chistoso, porque obviamente ustedes vieron estos videos o este video del abogado que le dice a la persona que está hablando español que no habla español. Para los que me conocen a mí, saben que a mí me encanta hablar español. Me encanta hablar español. Me siento muy a gusto hablando español. Y he notado que aquí, que en este lugar donde está lleno de gringos, a veces se queda la gente así como que, ¿y este qué onda, no? Y ya varias personas me han dicho como, hacen comentarios acerca de la ropa o de mis huaraches y me dicen como, oh my God, que están muy padres, muy no sé qué. Claro, les van a gustar porque son gente hipster, son gente que así que se apropia, ¿no? Que les gusta apropiarse de lo bohemian, ¿no? Como ellos dicen, lo bohemio, lo así. Entonces, pero para mí es muy importante poder tomar este espacio aquí y decirles como que, a ver, dime algo, güey, dime algo, vas a ver, ¿no? Como que, ¿qué onda? Claro, no, nadie me ha dicho nada y yo creo que aquí en California, pues, a veces, no siempre te vas a topar con ese tipo de gente porque, pues, vivimos en un estado que es muy liberal, bueno, obviamente ciertas partes, pero sí, me encanta hablar español, siempre he hablado español, no nada más de ahorita, pero sí recomiendo que si hablas español, habla español a donde quiera, en todos lados, en tu trabajo, en donde tú quieras, porque es muy importante. Y pues bueno, ya estoy aquí a punto de llegar. Y les cuento que Verizon Wireless finalmente me va a mandar otro teléfono. Así que en cuanto me manden el teléfono, pues les voy a dar ese número de teléfono para que me manden mensajes y podemos platicar, podemos estar en contacto. Ya sé que, bueno, la idea de este podcast era de ir al SWAT Meet. Desgraciadamente ahorita no he podido, pero sí quiero intentar enfocarme en traer estas historias, seguir trayendo estas historias a esta plataforma. Y pues bueno, chistosísimo, porque hablé con la agencia que me está patrocinando por medio de, por parte de Verizon Wireless, y están así como que, oye, pues fíjate que el mundial y que este y que el otro, y yo así como que, híjole, ahí sí me la pusieron muy difícil porque, pues bueno, yo del mundial, la verdad, no sé ni cuándo es, ni cuándo nada, y me dicen, no, pues es que ya empezó y que ya va a empezar y que no sé qué y que no sé cuándo, y le digo, pues mira, la verdad yo no sé absolutamente nada de fútbol, soccer, lo único que te puedo decir es de que si hay un partido en la tarde donde yo pueda ir y sea un viernes y nos podamos tomar unas chelas a gusto, me pongo mis Nike Cortez, la edición mexicana, y vámonos. Y le digo, pero de ahí en fuera, pues no, la verdad no sé nada de fútbol, no sé absolutamente nada de fútbol. Entonces, ese tipo de comercial, pues no te lo puedo hacer, ¿no? Aunque ya, mira, ya me lo aventé. Pero bueno, para mí es más importante que Verizon haya dicho como que, ok, ellos entienden el podcast, ellos entienden lo que estamos haciendo. Y para mí eso es muy importante. Y pues como dice su hashtag, cuando importa, importa. Y para mí eso importa. Me importa que me dejen y que me den la flexibilidad de poder platicar de lo que yo quiera y de que me apoyen, porque quieran o no, pues a veces esto de la podcasteada, pues sí tiene sus costos, sus gastos, y pues bueno, entonces yo estoy muy agradecido con Verizon, muchísimas gracias por apoyar el podcast y por más que nada dejarme ser lo que intento hacer con el podcast, más que nada, ¿no? Entonces, gracias. Y ahora sí veo que su hashtag de que cuando importa, importa, en realidad es muy, muy cierto. Y pues bueno, vayan a Podcasterio Network al Instagram, porque estamos regalando unos boletos para la Leaf. La Leaf es el Latin American Latino Film Festival, que se va a llevar a cabo la próxima semana, y vamos a tener un special screening, vamos a poder ver la película del Santo, que la hicieron remastered y no sé qué más despapalle, pero ahí vamos a estar. Entonces vamos a estar regalando boletos para este screening en el teatro chino de ahí de Hollywood. Entonces vayan a Podcasterio, apúntense, porque vamos a regalar 5 pares, por favor, ¿sale? Y pues bueno, ya llegué aquí, mira, aprovechando el tiempo a todo lo que da, porque pues ya grabé el episodio. Entonces, pues bueno, nos vemos.